Dos presos políticos en las cárceles cubanas están en huelga de hambre. Los refugiados cubanos en Trinidad y Tobago van hoy a juicio por obstruir la vía pública. Estados Unidos multa a un banco francés por hacer negocios con países sancionados, entre ellos Cuba. Un juez federal bloquea medida contra asilo de inmigrantes en la frontera con México del presidente Donald Trump. Dos venezolanas en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Estudiantes nicaragüenses están perdiendo la vista y el oído por las golpizas que reciben en prisión. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenaza con represalias si Estados Unidos se retira del tratado nuclear.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión inicial de Radio Martí. A continuación, un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí en el estudio B de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Maita Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez allá en la sala de redacción, y ante el micrófono, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. Hoy comparecen ante la justicia en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, los cubanos arrestados el viernes pasado. El grupo ha sido acusado de obstrucción de la vía pública por protestar frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Ricardo Quintana con los detalles.
Se encuentran en prisión de máxima seguridad y no en el centro de detención de inmigración como se había informado. Omitza Quintero, refugiada de la ONU, visitó a su esposo en prisión, Andri, que también ostenta el mismo estatus.
Están con presos de 30 años, con asesinos grandes, con matones. Ellos están le dando pedacitos de pan al día. Los pusieron como que para que se buscaran problemas con asesinos que si tú ves, mi esposo particularmente, refugiado registrado, Andrés Santana, la cara se la vi muy triste porque es que a ese calibre, tú sabes que a ese calibre de matonismo, los cubanos no han estado.
Cuenta Quintero que las condiciones son de penal de mayor rigor.
Ni los están vueltos de hambre y otro cubano que te puse el nombre ahí, está
los ayunantes son el expreso político Lino Asensio y Jesús Eduardo Calderón. Dijo Omitza que las mujeres se encuentran en mejores condiciones. A las 9 de la mañana de este martes serán juzgados los 78 cubanos. El presunto delito deriva de un plantón de más de 2 semanas en una estrecha franja de acera frente a la oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, luego de que esa entidad, mediante la ONG Living Waters, canceló la asistencia monetaria que proveía y por consiguiente quedaron desamparados sin techo. ACNUR no respondió a otro correo electrónico de Televisión Martí. Trinidad y Tobago es signataria de la Convención sobre Refugiados de 1951 que compromete a los firmantes a no repatriar o expulsar del país a personas que requieran protección. El país insular no tiene ley para los extranjeros, de ahí que tampoco tienen derecho a beneficios sociales ni a permiso de trabajo.
Y al menos 26 damas de blanco se reportaron como detenidas en el 167 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos. Pero en las localidades matanceras de Cárdenas y Colón, los arrestos fueron acompañados de amenazas. Así lo describió para Radio Martí Leticia Ramos Herrería, la representante de las damas de blanco en Matanzas.
En la provincia de Matanzas, en el municipio de Cárdenas, hubo ahí en alrededor de 18 damas de blanco detenidas y 14 pudieron lograr llegar a las dos misas que se dan en Cárdenas, una a las 8 de la mañana en la Purísima Concepción y la otra a las 10 de la mañana en la iglesia San José. También quiero destacar que en el caso de la dama de blanco, Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández, fue amenazada por varios oficiales de la seguridad del Estado de acá de la ciudad, específicamente de uno que lo conocemos por el sobrenombre del Negro. Este oficial le dijo a Mercedes que si continuábamos saliendo los domingos para llegar a misa, nos iban a poner policías para que nos detuvieran y si había necesario golpear, lo iban a hacer. Que a nosotras se nos iba a acabar ya en la salidita los domingos para llegar a la iglesia, porque a partir del domingo este que viene ahora íbamos a tener sorpresas. Esto ya ocurrió en Colón, ahora está sucediendo aquí en Cárdenas. También el caso de la dama de blanco, Aleida Cofiño Rivera, del poblado de Jovellano, quien desde las 10 de la mañana del día de ayer domingo, cuando se dirigía hasta la iglesia, la detuvieron y se la llevaron para la unidad de la policía de Jovellano. Aleida estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde detenida. Una mujer que tiene una enfermedad de lupus, está enferma. Esto es obra del oficial Ramón y Nápoles, quien se encuentra en estos momentos al frente de la seguridad del Estado en ese poblado de Jovellano.
El rapero Michael Castillo, el Osorbo, fue recluido en una celda de castigo en una prisión de La Habana tras declararse en huelga de hambre. Y Dolidia Darias tiene más información.
Según dio a conocer en una carta que entregó el pasado martes a su esposa, el rapero inició una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Al músico inmediatamente lo trasladaron a celda de castigo, dijo Iris Ruiz, que junto al artista Mauri Pacheco han estado en contacto con la esposa, quien lo vio por última vez el martes.
Hicimos el contrato con la abogada se personó en el Tribunal Supremo y ahí presidenta del Tribunal Supremo le dijo a la abogada, ellos habían tomado una determinación con el caso del habeas corpus de Michael, y que era denegar el habeas corpus y que ya la fiscalía está haciendo una petición de sentencia.
El Osorbo, arrestado el 26 de septiembre, tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto ley 349, no le han permitido contacto con su abogada.
A la abogada de Michael no le han permitido ver el expediente. Ella no sabe todavía ni siquiera cuál es la causa esa que le dicen que le van a reabrir, cuál es la causa por la que lo están acusando. Lo último que sabemos es que le querían abrir atentado.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y las represalias contra el preso político Isael Peña Tamayo lo llevaron a declararse en huelga de hambre en octubre, el 24 de octubre, en la prisión provincial de Las Tunas. Así lo denunció a Radio Martí su esposa Beatriz Ochoa. Luis Felipe Rojas con la información.
El preso político Fernando Isael Peña Tamayo se declaró en huelga de hambre el 24 de octubre pasado al ser trasladado desde un campamento de trabajo hasta la prisión provincial El Típico en Las Tunas. Según confirmó a Radio Martí, su esposa Beatriz Ochoa Morales.
Se mantiene, me dijo que él se mantenía firme a muerte por todo lo que le habían hecho, por negarle la condicional que le tocaba, reclamando sus derechos.
Peña Tamayo es activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y en 2015 fue sancionado a 5 años de cárcel por un supuesto delito de robo con fuerza, como reza en la descripción de la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Le fue fabricado este delito, apuntan, debido a su destacada participación en la campaña Todos Marchamos. Así abundó en ello Vladimir Martín, otro activista de UNPACU.
Es un delito fabricado. Nosotros pudimos participar en el juicio. Liana Marrero, que es activista de UNPACU, participó en el juicio y allí se vieron las incongruencias y la fabricación de los delitos que ellos hacen con los opositores y los presos políticos.
Según la esposa del preso Isael Peña Tamayo, él mismo se declaró en huelga de hambre como protesta por la represalia al denunciar las violaciones contra un recluso enfermo de tuberculosis y la negativa de las autoridades a concederle al propio Peña la libertad condicional.
Y entonces él hizo la denuncia exigiendo la asistencia médica para ese preso y por eso lo revocaron para El Típico negándole la condicional.
Él fue el primer preso que hubo al iniciarse esa campaña.
Concluyó Vladimir Martín. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba se suma a la lista de cerca de 50 presos políticos de la organización opositora. Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital cubana, ofreció los detalles del caso a Radio Martí.
Carlos Epi Pérez Torres, el día primero fue detenido a las 10 de la mañana, caminando en La Habana, o sea, por cerca al Parque Central, llevado a la unidad de San y luego trasladado hacia Tibá, acusado de índice de peligrosidad. Eso es peligrosidad predictiva, o sea, sin cometer un delito vas a prisión. Le hicieron juicio el día 14 de noviembre y con 3 años de privación de libertad, la ley de peligrosidad, eso es predelictivo, eso es sin cometer un delito vas a prisión. Entonces, él lleva 2 meses en la Unión Patriótica de Cuba, o sea, es un activista recién incorporado en las filas de la Unión Patriótica de Cuba. No sabemos si eso responde a que ahora el régimen, según se vayan sumando los activistas, empezarán a encarcelarlos también para no dar tiempo a que se pueda reconocer en algún momento determinado. determinado que sea un preso político o algo por su actividad, ¿me entiendes? No me ha llamado todavía para confirmarme, pero sí iba a ser trasladado a la 1580, según fueron lo que le habían dicho, a la prisión que le iban a llevar.
En Miami, exconfinados de la UMAP recordaron con pesar la fecha del 19 de noviembre, cuando en 1965 comenzaron en Cuba las recogidas de jóvenes cubanos para las llamadas Brigadas Militares de Apoyo a la Producción. Emilio Izquierdo, coordinador de un grupo de exconfinados de la UMAP, recordó que en la práctica fueron campos de concentración.
Precisamente el 19 de noviembre de 65 fue la captura de todos nosotros, miles de jóvenes, a tenor de la ley 1129 del año 63, que los castros comunistas establecían el servicio militar obligatorio. Pero como ellos no querían empadronar en la fila ni llevar a filas militares a personas que no aceptaran la doctrina comunista y que no renunciaran a su fe en Dios, fue que crearon estas unidades, que es un nombre eufemístico, unidades militares de ayuda a la producción, que no es nada de eso, eran campos de concentración y trabajo forzado para personas con estas características, que no aceptábamos la doctrina comunista. Entonces no podíamos ser militares, ni ellos podían estar entrenándolos, porque todo el mundo iba a decir, yo soy religioso, yo soy un preso político, yo me quiero ir a Estados Unidos, y Castro no iba a poder hacer un ejército comunista, que fue el que hizo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:12 minutos. Un banco francés ha recibido una de las multas más grandes de la historia por violar sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba y otras naciones. Tomás Regalado con los detalles.
Société Générale pagará una multa histórica al gobierno de los Estados Unidos por violar las sanciones impuestas a Cuba, Irán, Sudán y Libia. La entidad financiera pagará 1.34 mil millones de dólares después de haber sido investigado por el Departamento de Justicia, el del Tesoro, la Reserva Federal y las autoridades del estado de Nueva York. La multa a Société Générale es la segunda multa más grande que se ha aplicado a una entidad financiera por violar sanciones económicas de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia precisó que el banco, desde el 2004 hasta el 2010, efectuó más de 2.500 transacciones relacionadas con Cuba, lo cual significa que casi 13.000 millones de dólares en transacciones debieron paralizarse para ser investigadas, conforme a las sanciones federales impuestas al régimen de la isla. La mayor parte de las transacciones y del monto total involucran al sector del petróleo, entre una empresa de Holanda y una corporación cubana que tiene un monopolio sobre la producción y el refinamiento de crudo en Cuba. Entre los delitos por lo cual la entidad financiera pagará la multa es después de que funcionarios de Société Générale ocultaron de forma deliberada el nexo cubano en dichas transacciones.
Y sigue la búsqueda de desaparecidos por los incendios en California. La lluvia se acerca y podría ayudar a controlar la situación. Más detalles desde Washington con Tony Cano.
Los servicios de emergencia siguen buscando a cerca de 1,000 habitantes que están desaparecidos por los incendios forestales más letales en la historia de California, en momentos en que los equipos de bomberos esperan la ayuda de las lluvias. Los restos de 77 personas han sido recuperados, informó la oficina del sheriff del condado de Butte, luego de reducir la cantidad de desaparecidos de 1,276 a 993.
Emotional.
El número de desaparecidos ha fluctuado dramáticamente. Durante la última semana, a medida que se conocen los informes de los equipos de rescate en el terreno. La oficina del alguacil informó que la cifra continuará oscilando mientras se encuentren restos, lleguen más reportes y las personas que han sido dadas por desaparecidas sean encontradas. El incendio Camp estalló en el norte de California el 8 de noviembre y rápidamente destruyó Paradise, un pueblo de montaña de casi 27 mil habitantes, a unos 150 kilómetros al norte de la capital del estado, Sacramento. Se espera que caigan hasta 100 milímetros de lluvia en el norte de San Francisco entre la tarde de este martes y el viernes, dijo Patrick Burke, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Maryland. La lluvia también podría aumentar el riesgo de deslizamientos de tierra, donde el fuego destruyó toda la vegetación. Tony Cano, Washington.
Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la reciente medida ordenada por el presidente Donald Trump para prohibir las solicitudes de asilo a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera con México.
El magistrado del distrito de San Francisco, John Tiger, emitió una orden de restricción temporal de la regulación del asilo, la cual entró en vigor de inmediato y se extenderá al menos hasta el 19 de diciembre.
Para esa fecha, el juez convocó a una audiencia para estudiar si se emite una orden judicial más duradera, según explicó la cadena CNN.
El pasado 9 de noviembre, Trump ordenó prohibir al menos por 90 días las opciones para solicitar asilo en la frontera con México a todos los migrantes que llegaran de forma irregular a Estados Unidos.
Por cierto, al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Tijuana, se han originado enfrentamientos por la presencia de estos migrantes centroamericanos. Desde la capital mexicana tenemos detalles con Sara Pablo.
Los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que llegaron a Tijuana, Baja California, a la frontera con Estados Unidos, se encontraron con manifestaciones en contra y a favor. Un grupo de personas protestaron en contra de la permanencia de miles de indocumentados que están en varios albergues de la ciudad con banderas de México y pancartas que decían no a la invasión. Pidieron el retiro de los migrantes.
Primero nuestra raza y nuestra panza. ¡Migrantes invasores!
Ante esto, la organización Pueblos Sin Frontera convocó a una marcha en apoyo a los migrantes y en contra de la discriminación. De acuerdo con medios locales, la protesta se disolvió para evitar la confrontación con el otro grupo. Una activista de la ONG señaló que se trata de una minoría antimigrante, ya que la mayoría de los mexicanos los apoyan.
La mayoría extranjeros y trumpistas que vienen a pasar mentiras, más que nada, de que el pueblo mexicano no quiere los migrantes.
Horas antes, el alcalde de Tijuana, José Manuel Gastelum, señaló que la ciudadanía ya no quiere más migrantes.
Todo aquel que venga en desorden se regrese a su lugar de origen. Ninguna ciudad en el mundo está preparada para recibir esta, si se me permite, esta avalancha, ¿no? Hay una preocupación en todos los ciudadanos tijuanenses.
Mientras tanto, otros grupos de migrantes se encuentran al interior del país camino al norte. Sara Pablo, Ciudad de México.
Son ahora las 6:17. Una organización independiente responsabiliza a las administraciones chavistas por el mal desempeño de las empresas estatales en Venezuela. Detalles desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
El último estudio de la organización Transparencia Venezuela destaca que las compañías administradas por los gobiernos chavistas experimentaron caídas en su producción debido a manejos irregulares. La directora del organismo, Mercedes de Freitas, detalla el caso.
La corrupción y el modelo cleptocrático se ha instalado en el país, pero además fundamentalmente en las empresas propiedad del Estado. Los gobiernos del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro sacan de la alta gerencia, de la dirección estratégica, del conocimiento de ese mercado y de esa tecnología a los profesionales y pone en su lugar a personas fieles y leales, que es una característica que vemos que se repiten todos.
El presidente Nicolás Maduro reconoce que durante su mandato ha habido corrupción, pero argumenta que ha llevado adelante una lucha férrea contra este delito.
Quiero acabar con el burocratismo y la corrupción. Quiero enfrentar el minimalismo y lo mal hecho.
El informe de Transparencia Venezuela también advierte que la administración pública se ha militarizado y especifica que 79 de 576 empresas del Estado son dirigidas por oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y la líder opositora María Corina Machado y la periodista Valentina Quintero fueron las venezolanas incluidas en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según el medio británico BBC.
La lista anual de la BBC, que busca contar historias inspiradoras de mujeres alrededor del mundo, incluyó en este año políticas, artistas, empresarias, activistas y heroínas que día a día generan cambios.
Y los estudiantes nicaragüenses que son víctimas de torturas en los centros de detención del régimen de Daniel Ortega están perdiendo la vista y el oído, sufren convulsiones por las golpizas y reciben la comida mezclada con cucarachas y heces fecales.
Tratando de sobreponerse al llanto, la madre de uno de ellos, Mayra Tijerino, hizo la denuncia el domingo en Miami durante el tercer foro de la diáspora nicaragüense.
Según ella, su hijo entró sano a la cárcel y ahora está convulsionando 4 veces al día. El régimen persigue a los familiares, dice Tijerino, al punto de que tuvo que escapar a Estados Unidos con sus otros 4 hijos para que no les pasara lo mismo.
De acuerdo con Berta Gutiérrez, otra madre escuchada en el foro de Miami, también le sacan las uñas y al menos 25 de los de ellos han perdido la capacidad auditiva. Son las 6:20 minutos, tenemos ahora la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Bueno, desde un centro de... Bueno, primero un saludo para Ivete y para Joan y para Maite y para Teudy, por supuesto. Martinecito, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente casi estacionario sobre el grupo sur de las Bahamas, pero muy al norte de las provincias orientales cubanas. Por detrás de este frente, un débil centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas se extiende con buen tiempo sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con temperaturas cálidas. Vamos al pronóstico. Para hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas en lo que será un día caluroso, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
A las 6:22 seguimos en la información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el Kremlin tomará represalias si Estados Unidos se retira del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, según informaron agencias noticiosas en Rusia.
Según los despachos, Putin discutió con altos oficiales del Ministerio de Defensa las distintas medidas de represalia que pudieran ser aplicadas, pero agregó que el Kremlin está dispuesto a negociar con Washington los detalles del tratado.
Mientras en Naciones Unidas, miembros de la comunidad internacional pues usaron bufandas anaranjadas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigió al pleno que sesionó al respecto para referirse al impacto que tiene sobre la sociedad la violencia contra la niña y la mujer.
This is also a deeply political issue. Violence against women is tied to broader issues of power and control.
Este es un tema profundamente político. La violencia contra la mujer se halla atada al tema del poder y del control en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo dominado por el hombre y la mujer es vulnerable debido a las múltiples maneras en que hacemos que la mujer no disfrute de igualdad. Esto sucede cuando las leyes que rigen el divorcio y la custodia discriminan contra la mujer, o en la sociedad donde el crédito no se haya disponible a la mujer y así se le impide a esta dejar situaciones de abuso. Para el secretario general Antonio Guterres, al fallarle las instituciones, cuando prevalece la impunidad o no se implementan las leyes que protegen a la mujer, esto envía un fuerte mensaje de respaldo a la violencia contra la mujer. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Esta semana los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a tratar el conflicto y la crisis humanitaria en Yemen y abordarán con sus homólogos de defensa las diferentes acciones emprendidas para reforzar la cooperación militar. De esa crisis alimentaria tenemos información con Reuters.
La hambruna en Yemen lleva camino de convertirse en la peor de los últimos 100 años. Sobrevive comiendo hojas. Es con este tipo de pan todo lo que pueden dar de comer a sus hijos. Una realidad terrible que la población de Yemen sufre en medio de la guerra. Hay cientos de familias desplazadas y sin cobijo, ni comida, ni agua, ni medicinas. La gente está comiendo hojas, denuncia este padre. Una doctora, también famélica, explica que a su consulta llegan una media de 60 casos al mes de malnutrición y pide ayuda urgentemente. Naciones Unidas trabaja para el fin de la guerra en Yemen. Para empezar, las partes enfrentadas, apoyadas por Irán y Arabia Saudí, tendrían que desbloquear los puertos de llegada y ayuda humanitaria.
El ébola en la República Democrática del Congo amenaza con extenderse. Luis Alberto Facal amplía.
La provincia de Kivu del Norte ha visto más de 300 casos confirmados del mortal virus del ébola. Es un área difícil dada la movilidad de la gran población y la desconfianza general de la gente hacia los trabajadores de la salud. Todas estas cuestiones están agravadas por dos grupos armados, las Fuerzas Democráticas Aliadas o FDA alrededor de Beni y los grupos Mai Mai en Butembo. En una teleconferencia desde Ginebra, el jefe de respuesta de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Peter Salama, advirtió sobre las FDA.
Es extremadamente difícil entender una organización tan grande, su motivación, ya que sin una comprensión de su motivo, es difícil descubrir formas de influenciarlos.
Pero más adelante, Salama dijo a los expertos en salud global en Washington que el virus del ébola en realidad se está propagando en los centros de salud.
Lo que creemos que sucedió en Beni es que sin el conocimiento de los curanderos tradicionales, casos sospechosos de ébola han sido diagnosticados erróneamente, como la malaria. Los niños y las mujeres están especialmente expuestos a casos de ébola no diagnosticados.
Muy buena actuación de peloteros cubanos en la Liga Mexicana de Béisbol. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Una apertura de calidad del pitcher estadounidense James Russell impulsó a los tomateros de Culiacán a una victoria 5-1 sobre las Águilas de Mexicali y de esa forma el equipo de Culiacán está en primer lugar en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. En este partido, el pelotero cubano Ronnie Mustelier conectó 2 cuadrangulares solitarios y otro cubano, Dariel Álvarez, también disparó jonrón en esta jornada de la Liga Mexicana del Pacífico. Mariano Rivera, el taponero que más juegos ha salvado en la historia de las Grandes Ligas, y el serpentinero Roy Halladay, que ganó el Cy Young en las dos ligas, figuran por primera vez en la lista de candidatos al Salón de la Fama de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. En total, 20 peloteros serán tenidos en cuenta por primera vez, entre ellos el infielder dominicano Plácido Polanco, el zurdo Andy Pettit, el jardinero Juan Pierre y los jardineros Todd Helton y Michael Young, según anunció ayer lunes la Asociación de Reporteros de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. La lista incluye además a Edgar Martínez, Omar Vizquel y a otros 13 exjugadores que ya fueron considerados, pero no reunieron los votos necesarios. Roger Clemens y Barry Bonds, cuyas imágenes se vieron manchadas por el presunto uso de esteroides, figuran en las papeletas por séptima vez. Clemens ha ido sumando votos con el correr de los años, pero no pasó del 57% en la última votación, quedándose a 75 votos del 75% necesario para ser elevado al Salón de la Fama de Cooperstown. Bonds recibió el 56,4% y le faltaron 79 votos. En el caso del boricua Martínez, llegó más cerca al cosechar el 70,4%, faltándole solo 20 votos. El pitcher Mike Mussina recibió el 63,5%. En el caso del panameño Mariano Rivera, suma 652 rescates en las campañas regulares y 42 en las series playoff. Halladay ganó el Cy Young por los Azulejos y los Phillies de Filadelfia. En su carrera, Roy logró un juego perfecto. Halladay falleció en un accidente cuando piloteaba una avioneta en noviembre del año 2017 en Fort Myers, estado norteamericano de la Florida. Y el filipino Manny Pacquiao va a regresar aquí a Estados Unidos después de una ausencia de 2 años. El 19 de enero próximo, en el MGM Grand de Las Vegas, Pacquiao se enfrentará contra el norteamericano Adrián El Problema Bronner, en combate que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena Showtime por el sistema pay-per-view, o sea, pague para ver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Las mentiras del régimen cubano se extienden a las promesas hechas a los que han perdido sus casas por derrumbes y otras causas. Este será el tema central del comentario de hoy por parte de Armando Valladares, ya casi al final de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El informe titulado Los derechos humanos en Cuba concluye que es el momento de acabar pacíficamente con el régimen con firmeza desde el exterior, pero sin ahogarlo desde el punto de vista económico, aunque sí ideológicamente.
Publicado por la Fundación FAES, que preside el expresidente del gobierno español, José María Aznar, el informe defiende que el régimen está ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión.
Según el reporte, la nueva constitución está supeditada al Código Penal, que tipifica delitos con los que están siendo condenados activistas como el impago de multas, la peligrosidad social predelictiva, el desacato, el atentado, la propaganda enemiga y la receptación.
Y representantes del Movimiento Cristiano Liberación participan esta semana en una jornada de fortalecimiento de partidos democráticos latinoamericanos, invitados por la Fundación Humanismo y Democracia, que pertenece precisamente al Partido Popular Español, del cual fue su presidente el ex gobernante José María Aznar. En los talleres participan Rosa María Rodríguez, coordinadora del movimiento en La Habana, también Regis Iglesias, vocero en Europa, y Carlos Payá, coordinador en Europa, quien precisamente nos dio la información.
Unas jornadas de fortalecimiento de partidos democráticos de Iberoamérica, donde participan diversos partidos que están ejerciendo, incluso líderes que tienen cargos de concejales o de senadores de muchos países de Latinoamérica. El objetivo es, primero, al tener un diálogo, ¿no?, con personas que están ejerciendo realmente la democracia, lo cual nos puede servir de mucho provecho para el futuro y también nos da la oportunidad de poder exponer la situación en la que estamos. Dentro del programa se incluyen visitas al Senado, al Congreso de los Diputados, además de la formación propiamente dicha que nos están transmitiendo, en este caso, diputados y senadores y cargos del Partido Popular. También tenemos previsto llevar a cabo, aprovechando también que en esta fecha, por la visita del presidente de gobierno Pedro Sánchez a Cuba, el tema de Cuba va a estar en actualidad y nuestro objetivo en este caso es insistir en que el gobierno de España interceda por la libertad, en ningún caso destierro, de nuestro líder Eduardo Galeano.
El 22 de octubre, el Movimiento Cristiano Liberación entregó en la Embajada de España, allí en La Habana, una carta dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que le solicitan que durante su viaje a Cuba interceda por la excarcelación del líder del movimiento, Eduardo Cardet. Precisamente hoy, en la sección El Tema del Día, tendremos la intervención del catedrático Joaquín Roy, del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami, quien se va a referir al viaje de Sánchez a Cuba.
Y médicos cubanos, un médico cubano afirma que las condiciones que puso el presidente electo de Brasil a los galenos que trabajan en el país son justas y se apegan a los principios internacionales. Amado Gil tiene las declaraciones del doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Las condiciones que exigiría el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando llegue al poder, sobre la participación de los médicos cubanos en el programa Más Médicos, son justas y debieran haber existido desde hace mucho tiempo, nos dijo el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Todos los profesionales que van a cualquier país, lo normal es que hagan un examen de competencia, alguna revalidación, o que revaliden el título, y lo otro es que tengan un contrato de trabajo individual. O sea que eso es nada del otro mundo.
Y es que el presidente electo de Brasil exigió que los profesionales cubanos hagan un examen de conocimiento, reciban el salario íntegro que Brasil paga a los médicos contratados en el país y que puedan vivir junto a su familia si así lo desean. Según el doctor Serrano, el tema es muy complicado en Cuba, pues aún trabajando en condiciones de semiesclavitud, ganan hasta 20 veces más que un médico dentro de la isla.
Por ejemplo, que yo gano alrededor de $50 ahora, porque ganaba $20, ahora gano alrededor de $50. Pero que esos profesionales, aún con eso que le pagan, digamos, con todo lo que le quitan, pero ganan $800,000, por ejemplo, al mes. ¿Cuántas veces se duplica el salario que ganamos nosotros aquí? O sea que como quiera, aparentemente le da la cuenta. Entonces, aparentemente da la cuenta comparado con lo que pagan aquí.
Esta es la causa, nos dijo el doctor Serrano, por la que la mayoría de los médicos que han regresado de Brasil justifican falsamente la decisión que tomó el régimen cubano.
Es así, la doble moral que a veces tienen los profesionales de aquí, que a veces uno que vive aquí, que sabe las dificultades, que sabe que ellos salen precisamente para resolver su problema, pero a veces lo que cuesta trabajo es precisamente ver la hipocresía.
Y lamentó que hoy por hoy los jóvenes quieran estudiar medicina con el solo objetivo de salir en una misión. Amado Gil, Radio Martí.
La reciente gira del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue abundante en apretones de manos y ceremonias, pero la ayuda económica que obtuvo para la isla resultó escasa. Michelle Sagué habló sobre el viaje con John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales.
En entrevista con Radio Martí, John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, dijo que el gobierno cubano cree equivocadamente que recibirá el apoyo total de naciones que comparten afinidades ideológicas.
La visión que Cuba continúa a tener.
Él dice que la visión que tiene Cuba de que recibirá apoyo, no importa lo que pase, solamente porque sirve como amortiguador ideológico contra Estados Unidos, es anticuada.
There is less patience when a country is refusing to make commercial and economic.
Él dice que hay ahora menos paciencia cuando un país se niega a hacer los cambios comerciales y económicos que mejorarán su habilidad de atraer inversiones o crear exportaciones, y viajan el mundo diciendo tienen que seguir ayudándonos. Él dice que hay una desconexión entre esos mensajes. Kavulich mencionó que hay varias naciones que dan algún apoyo a Cuba, entre ellos China, Rusia, Venezuela e Irán, pero que la asistencia no aumenta y estas naciones quieren saber cuándo se saldarían las deudas. Díaz-Canel visitó Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam y Laos. Aunque se firmaron varios acuerdos comerciales y de cooperación, no parece que lo ofrecido por estos países pueda resolver los profundos problemas que enfrenta la economía cubana. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Las dificultades que enfrenta la economía cubana, y entre ellas el hecho de que, según el testimonio de varios, el gobierno está vendiendo piezas de repuesto para televisores chinos en estado defectuoso. Yoandy Castañeda informa.
Tras ser retiradas de los talleres de la empresa oficialista Copextel, las piezas defectuosas se comercializan en las ferias agropecuarias y mercantiles. El sitio CiberCuba denuncia que en la provincia oriental de Santiago, en específico unos flatbacks para televisores marca Haier, pertenecen a un lote que se compró en mal estado. Según el artículo de Cibercuba, cuando Copextel comprobó la mala calidad de los flatbacks, los retiró de sus talleres y los puso a la venta sin garantía. Los flatbacks son para televisores chinos de 21 pulgadas y pantallas de tubos catódicos, que se pueden usar tanto en los citados Haier como en los dispositivos Panda, que presentan a menudo reiteradas roturas. No es la primera vez que empresas estatales venden productos industriales o componentes electrónicos a sabiendas de que se encuentran en mal estado. Tampoco es la primera vez que Copextel se encuentra inmersa en un escándalo. Hace unos meses, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, difundió un video donde Emilio Calvo Yáñez, un ex trabajador de dicha empresa estatal, denunciaba una red de corrupción y malos tratos.
Me botaron de mi trabajo porque no le convenía a los corruptos militantes del partido que existían allí. El señor Luis Manuel Castro Durán, el señor Carlos Corrales, secretario del partido, mentiroso, porque todos fueron ladrones. El señor Castro fue un ladrón y fue un delincuente, y me dicen que no se le puede probar. Se robó un motor de transporte para ponérselo en un jeep y que le vendió al papá de una que se fue del país, que era la gerente de servicios técnicos. Fue una de las que robó bastante en Copetel. El presidente está preso en La Habana, me dicen, porque se le comprobó que había robado.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
A las 6:40 ya tenemos la información que habitualmente nos proporciona Idolidia Darias. Un experto en informática ha seguido el caso de activistas cubanos que han sido y son víctimas de piratería cibernética, concretamente a sus cuentas electrónicas. Idolidia Darias conversó con él.
El experto en informática Raudel García Bringas explica lo que está ocurriendo en la isla con las cuentas electrónicas y redes sociales que han sido hackeadas en los servidores de Etexa, únicos a los que tiene acceso la población.
La situación ahora mismo en Cuba es un poco caótica porque el régimen de La Habana, a través de personal que ha contratado una nueva división de cibernautas y de cibernéticos, se han dado la tarea de hackear las cuentas de muchos opositores, publicar en ellas contenido obsceno y, en otros casos, información que es falsa, creando así confusión entre los mismos opositores que siguen a estos líderes de la oposición y que tienen X cantidad de seguidores, lo que lo convierte en una situación bastante delicada desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la seguridad informática y desde el punto de vista de la ética que se debe mantener en este sector.
Hace pocas semanas, García Bringas realizó un análisis de lo ocurrido en el caso de dos activistas cuyas cuentas fueron hackeadas en la isla y nos explica.
También tuve contacto directo con los ciberpiratas que estaban utilizando la cuenta específicamente Antunes Resistencia y Ariadna Resistencia, y los pudimos geolocalizar. Sabemos dónde ellos están, sabemos quiénes son y se lo dijimos también. Yo personalmente le dije a ellos, hablando con ellos, de que lo que están haciendo es un delito que se condena en el mundo entero, además de todo lo demás que se desprende de la falta de ética.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Bien, amigos, este jueves llega a La Habana el jefe del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, y la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, quien, por cierto, tiene también la nacionalidad española y le prohíben regresar a España o viajar al exterior, explica en la noticia en perspectiva, en conversación con Tomás Cardoso, qué se propone hacer ella durante la visita del mandatario.
Te respondió el gabinete de Pedro Sánchez, del primer ministro español, pero no estás conforme con la respuesta. Adelante.
No estoy conforme con la respuesta, puesto que me comentan ellos que, al igual que el Papa Francisco y Barack Obama, ellos también van a tocar el tema de los derechos humanos. A mí lo que se me ocurre es aprovechar la visita de Pedro Sánchez, ya que no va a declinar de esta visita, de hacerle llegar por medio de María Salcedo, que es la consejera política que tenemos aquí en la Embajada de España, hacerle llegar en caso de que él no se cite con nosotros, con los defensores de derechos humanos aquí en Cuba, yo voy a aprovechar, voy a hacerle llegar todas las violaciones de derechos humanos, todas las que pueda, que se están cometiendo en este país con la oposición, y vamos a ver qué pasa con relación a eso.
De otra parte, Ileana, ¿pudieses compartir con la audiencia y con nosotros algo del texto que fue enviado por el gabinete del gobierno español ante la respuesta que tú le solicitaste como ciudadana española?
En la carta que me envían ellos me agradecen las aportaciones que les di yo con respecto a las prohibiciones que tenemos nosotros aquí. Bueno, ya irá él con más ideas para hablar sobre derechos humanos aquí en Cuba. Mi idea es presentar a la consejera política María Salcedo Ortiz, que se pueda reunir conmigo también y con los demás defensores de derechos humanos aquí en Cuba. Vamos a ver qué pasa. Quiero tener un resumen de las cosas que le queremos plantear, y para eso estoy convocando también a los demás opositores y defensores de derechos humanos para ver cómo le hacemos llegar a Pedro Sánchez las violaciones que sufrimos nosotros aquí dentro y la idea de un cambio en Cuba como lo queremos de nosotros pacíficamente, sin violencias ni nada, y a ver cómo se pueden solucionar nuestros problemas.
Ileana, ¿tú valoras la posibilidad que ante esta nueva misiva que le enviarás al Ejecutivo español incluir las posiciones de otros miembros de la sociedad civil que también estén interesados en dar su aporte al respecto?
Sería perfecto que se sumaran más defensores de derechos humanos y la oposición en general a esta iniciativa, ya que yo creo que tenemos que hacer todo lo que sea posible porque seamos escuchados y porque legitimen de que aquí en Cuba existe una oposición. El hecho de que se reúnan con nosotros, los que vengan invitados oficialmente, quizás pueda legitimar más a la dictadura, pero legitima también a la oposición en Cuba, y es un avance, un camino que se va abriendo para nosotros aquí y donde podamos discutir los planes que tenemos para el país y donde también podamos negociar junto con España, porque España aquí tiene muchos negocios, también podrían negociar con nosotros el futuro de Cuba.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Francisco. Los bomberos que luchan contra el gigantesco incendio que arde en el norte de California informaron que esperan tener el fuego completamente controlado a finales de este mes.
Managua. El número de presos políticos en Nicaragua ascendió a 602 desde el estallido social del 18 de abril, que ha dejado cientos de muertos, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Sao Paulo. La justicia de Brasil aceptó abrir un juicio por corrupción al exalcalde Fernando Haddad, el candidato que sustituyó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en las pasadas elecciones presidenciales. Europa.
Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España votará no al borrador del acuerdo del Brexit de Gran Bretaña si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar.
Roma. La Fiscalía de Catania, en la isla italiana de Sicilia, investiga 24 personas, la mayoría personal de Médicos Sin Fronteras, bajo la acusación de tratamiento ilegal de residuos considerados peligrosos.
Barcelona. Una persona murió y 5 están heridas leves al descarrilarse por un desprendimiento de tierra un tren en las proximidades de la ciudad condal. Asia.
Islamabad. El gobierno pakistaní convocó al embajador de Estados Unidos para protestar por las acusaciones del presidente Donald Trump de que Pakistán ayudó a esconder a Osama Bin Laden.
Ciudad Ho Chi Minh. La activista vietnamita Huy Thuc Vi será juzgada el jueves por insultar en un acto de protesta a la bandera nacional, lo que se castiga en el país con hasta 3 años de prisión, según informó Human Rights Watch.
Srinagar. Al menos 6 personas, entre ellas un soldado y un líder separatista, murieron en 2 incidentes en la Cachemira, India, donde después estallaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Oriente Medio.
Jerusalén. La policía israelí recomendó acusar al ministro del Interior, Aryeh Deri, de fraude, abuso de confianza, delitos fiscales, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, entre otros.
Estambul. La policía turca inició a petición de la fiscalía dos operaciones para detener en total a 142 militares y agentes de seguridad por supuesta implicación en el fallido golpe de Estado de julio del 2016.
Riad. El canciller de Arabia Saudita dijo que el rey Salman y el príncipe Mohammed bin Salman son una línea roja en el país y rechazó la supuesta implicación del heredero en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Son las 6:49, buen tiempo para Cuba, me dice Maite, pero se lo dijo Lázaro. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Buenos días.
Martinecito, buenos días. Martinecito, la onda polar está casi totalmente abierta, de manera que no hay a las puertas, no hay ninguna tormenta invernal que tú sabes que crea dificultades en los cierres de los aeropuertos, las nevadas, las interrupciones del tráfico. Bueno, parece que vamos a tener un buen día, un buen fin de semana con Acción de Gracia, para realmente sin dificultades ninguna. De manera que para Cuba también tendremos muy buen tiempo esta mañana con poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, algún que otro chubasco en zona del interior, en la tarde cálida con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos variables débiles en esta mañana y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, de manera que también buenas condiciones para la navegación de pequeñas embarcaciones. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las más angustiosas y terribles tragedias creadas por la Revolución Cubana es la de los albergues, donde han ido a parar decenas de miles de cubanos, siempre con la promesa de los gobernantes y líderes de la Revolución de que será temporal, porque la Revolución les dará nuevas viviendas y materiales para reparar o construir sus casas derrumbadas o arrasadas por los vientos de los huracanes. Pero todo eso ha sido mentira, falsas promesas, asesinando las ilusiones de infelices que nada pueden hacer más que resignarse a vivir en las condiciones infrahumanas que caracterizan el tipo de vida que sufren en esos albergues. Miles y miles de familias viven hacinadas en viejos almacenes, en locales desechados por la Revolución o que hace años cerraron por esa política de destruirlo todo, que es la esencia misma del comunismo. Como por ejemplo, el edificio donde estaba ubicado el Centro de Teatro de La Habana, en la esquina de la calle Consulado y Virtudes, lo rehabilitaron porque estaba cerrado y abandonado hacía mucho tiempo y albergaron allí a familias de La Habana cuyas casas se derrumbaron por las lluvias en La Habana Vieja. En ese albergue, en especial, metieron a los damnificados en condiciones antihigiénicas, sin privacidad alguna, como ganado, y saben que pueden permanecer allí por 5, 10 o 15 años sin esperanzas. Hay albergues donde han nacido niños que hoy tienen 15 años y es todo lo que han conocido. Jamás volverán a vivir en una casa, porque en Cuba hay un déficit de unos 4 millones de viviendas y aumentan constantemente esas necesidades, porque en toda la isla se destruyen y se hacen inhabitables más casas que las pocas que construye la Revolución. En tanto, la población sigue aumentando. Esta falta de vivienda es una de las razones por las cuales las parejas jóvenes que se casan tienen que ir a vivir con los familiares. Están hacinados que ni siquiera pueden tener relaciones íntimas y tienen que ir para tenerlas a las posadas, donde se ven a veces las colas y las mujeres con las almohadas y ropas de cama bajo el brazo y botellas de agua, porque muchas de esas instalaciones del gobierno no existen. El abandono de estas víctimas por parte de la Revolución es total. Son insensibles al sufrimiento del pueblo y con la necesidad de materiales, la Revolución revolución ha donado barcos llenos de tablas de palma a países amigos. Y esto me hace recordar que estando yo en México vi bolsas de plástico enviadas por el gobierno cubano con malangas y otros vegetales que decían por fuera sobrantes de la reforma agraria. Y ustedes allí quizás no vayan una malanga en años, pero para la propaganda en el exterior parecía que sobraba de todo. En realidad, lo que sobra, lo que sí hay en abundancia es la desvergüenza de los líderes de la revolución y el desprecio y la burla al pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy en tecnología, un dron especialmente diseñado está ayudando a los salvavidas en las playas. Miguel Ángel Rivera informa.
Un dron especialmente diseñado para ayudar a controlar a los nadadores en el mar frente al puerto de Saguntas en Valencia, España. Su cámara envía un video en vivo a un operador en la playa y un chaleco salvavidas a bordo se puede entregar a los nadadores que se encuentran debajo, inflándose automáticamente cuando toca el agua y se desprende de su cuerda.
Salimos en menos de 6 segundos ante la llamada de socorro o ante la llamada del protocolo de actuación del coordinador, acudimos a la persona que está en problemas y soltamos los flotadores.
Se puso a prueba en agosto, lo que ayudó a los salvavidas a identificar la posición de los nadadores que luchan en las fuertes corrientes. Los salvavidas en un moto de agua los llevaron a tierra.
Siendo capaces de ver el tablero de ajedrez desde arriba y todos los movimientos que estaban sucediendo y de anticiparnos mucho a los posibles accidentes.
Las autoridades locales están satisfechas con los rápidos tiempos de respuesta ayudados por el avión no tripulado y podría vigilar aún más la playa en el futuro.
Cada año pues hay implementación de nuevas tecnologías en estas máquinas. Se gana en autonomía, se gana en precisión, se gana en sensores que permiten trabajar con mejores estándares de seguridad.
Los desarrolladores españoles de General Drone actualmente operan en Valencia y en las Islas Baleares. Esperan expandir sus operaciones a playas de toda España el próximo año.
En la NBA, el equipo de los Golden State acumula 3 derrotas en forma consecutiva. Edemio Navas informa sobre esto y más.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Tomateros de Culiacán derrotó 5-1 a las Águilas de Mexicali y ahora se mantiene en primer lugar en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. La victoria fue para el norteamericano James Russell. En esta jornada, el cubano Ronnie Mustelier conectó 2 cuadrangulares y un jonrón para el camagüeyano Dariel Álvarez. Los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York completaron un cambio ayer lunes que envió el zurdo James Paxton a Nueva York por 3 prospectos, incluido el zurdo de primera categoría Justus Sheffield, un hombre que tiene una recta de 100 millas por hora. Paxton, quien cumplió 30 años este mes, pasó toda su carrera en Seattle. Tuvo marca de 11 victorias con 6 derrotas en 28 aperturas la última temporada y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.76. Lanzó un juego sin hit contra los Azulejos de Toronto el 8 de mayo de este año. Por otra parte, los Cardenales de San Luis han surgido como uno de los posibles destinos del jardinero agente libre estadounidense Bryce Harper. Y el presidente del club de San Luis, Bill DeWitt III, afirmó ayer lunes que el equipo tiene el presupuesto para invertir en al menos 300 millones en el mercado libre, según informó Derek Good del periódico San Luis Post-Dispatch. Claro que es posible, declaró DeWitt. Es cuestión de si queremos invertir en solamente un aspecto, pero tenemos la nómina. Por otra parte, los Nacionales de Washington han acordado un pacto de 2 temporadas con el receptor japonés Kurt Suzuki, le confirmaron fuentes a Mark Faisan de MLB.com ayer lunes. Suzuki bateó para 271 con porcentaje de envasarse de 332 y slugging de 444 con 12 jonrones y 50 carreras impulsadas con el equipo Bravos de Atlanta. Y anoche, tras las victorias de los Clippers de Los Ángeles y Memphis, ahora ocupan el primer lugar en la Conferencia del Oeste los equipos de Portland, Memphis, los Clippers de Los Ángeles y el actual campeón de la NBA, Golden State, que acumula 3 derrotas en forma consecutiva. En los otros partidos, el equipo de Charlotte derrotó al Boston, Detroit a Cleveland, Utah perdió ante Indiana, Filadelfia superó a Phoenix, los Clippers al Atlanta 127-119, Memphis al Dallas 98-88, Denver perdió ante el Milwaukee 104-98, y superó a San Antonio 140-126. Hoy martes 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Toronto ante Orlando y Brooklyn contra el equipo Miami Heat aquí en Miami a las 7:30 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente de Colombia pide explicaciones al gobierno de Cuba por alojar a un líder guerrillero. Soldados estadounidenses colocan alambres de púas en la frontera con México. Naciones Unidas llama la atención de la violencia que tiene lugar en diferentes localidades de Haití. Y Pakistán convoca a embajador de Estados Unidos para protestar contra acusaciones del presidente Donald Trump.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Y comenzamos esta segunda hora de transmisión haciendo referencia al presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha pedido explicaciones al régimen cubano por alojar allí en La Habana al líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien supuestamente estaría recibiendo tratamiento médico en la isla.
El gobierno cubano tendrá que informar por qué está permitiendo en su territorio a personas con circular roja de la Policía Internacional, indicó Duque en entrevista con el periódico bogotano El Tiempo. Dijo que el guerrillero no tiene estatus de negociador de paz.
Duque señaló que la otra cosa que vale la pena que aclare Cuba es cómo llegaron esas personas, porque claramente nadando no fue. Es decir, que diga de dónde salieron los aviones y qué aviones fueron. Agregó que él no tiene la menor duda de que alias Gavino salió de Venezuela.
En Cuba, el opositor Francisco Rangel Manzano, integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue arrestado unas 5 horas por acompañar a 2 damas de blanco a la iglesia San José en Colón, Matanzas. Rangel Manzano describió a Radio Martí lo ocurrido.
Llegando a la iglesia, vimos el carro patrullero 28 y por la parte de atrás de la iglesia, calle Mesa, tratamos de entrar y había un motociclista con seguridad del Estado. De ahí continuamos una cuadra más adelante y automáticamente cuando nos papeamos el coche, vino el Jeep 832 y detuvo a Caridad Burunate y a Lázara Rodríguez Roteta. Se las llevaron y las conducieron hasta la policía. Ya yo sigo caminando y cuando saco media cuadra a recorrer la calle Mesa, que queda a unos 50 metros de la iglesia, me vio un oficial de la Seguridad del Estado y gritaba, mira Pancho, bueno, ahí fui detenido. Este oficial intercambiamos palabras porque quiso quitarme el celular y yo le dije que no, y me condujeron hacia rumbo a la policía, pero ya llegando a la seguridad, llegó un oficial que dice ser de la sección 21. Llevan aquí ya varias semanas y me dijo que no me iba a permitir más lo que estaba haciendo y que me estaba metiendo en cosas que no me pertenecían. Bueno, allí me dijo, váyase de Jeep, mire si váyase a su casa. Y dije, no, hasta que no me devuelvan el celular. Bueno, allí fue hasta la oficina de seguridad, tuvo 2 o 3 minutos y cuando vio, le dijo, devuélveme el celular. Así transcurrió ayer en la mañana hasta la 1:05 de la tarde que fue liberada Caridad Burunate y Lázaro Rodríguez Roteta.
Y una demanda en favor de un obrero agrícola fue presentada ante el Tribunal Provincial de Holguín. La activista del CID, Zoraida Cruz Rosales, explicó a nuestro colega Tomás Cardoso de qué se trata.
Abogado de Velasco presentó una demanda ante el Tribunal Provincial de Holguín en contra del director de la empresa, conocida como la Escuela de Cuadros, por el impago de una indemnización que previamente había ordenado el Tribunal Municipal de Jibara en favor de un empleado que había sido despedido, reporta la activista Sorania Cruz Rosales.
La semana pasada ya emitimos una denuncia al Tribunal Provincial para que vuelva a hacerle presión al director y le indemnicen al compañero porque él lleva 37 años trabajando. Desde el año 81 él comenzó a trabajar en esa empresa. El demandante se llama Lorenzo Cruz Bruzón y el demandado es el director de la empresa Abel Arias Torrientes.
Cruz Bruzón se desempeñaba como obrero agrícola en dicha empresa y luego del despido contrató los servicios del abogado.
Él llevaba 2 años en su casa sin trabajar, excedente, porque lo botaron sin darle razón ninguna. Buscó un abogado, se llama Carlos Ramírez Leiva, trabaja aquí en el bufete colectivo de Velasco, una auditoría a la empresa esta, Escuela de Cuadro, UECA, y se descubre que su firma ha sido falsificada, que todavía él estaba como obrero de esa empresa, trabajando ahí, y le estaban robando el dinero.
En junio del 2017, el Tribunal Municipal de Jibara dictaminó en favor del obrero despedido, ordenando su reintegración al puesto de trabajo y la indemnización del total de su salario por el periodo que estuvo sin trabajar.
Dictamina que tienen que volver a integrarse a trabajar en esta misma empresa y que lo tienen que indemnizar. El salario básico de él era de 405 pesos en esos 2 años y 6 meses. Se le dictó que le tenían que indemnizar 12.150.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 7:06. Lo han venido haciendo desde hace días. Me refiero a que soldados estadounidenses han colocado alambre de púas a la orilla del Río Grande en la frontera con México como parte de la estrategia para evitar que los migrantes centroamericanos de las caravanas ingresen en Estados Unidos. Más información en este reporte de AFP.
Soldados comenzaron a trabajar desde temprano colocando alambre de espino a la orilla del Río Grande, como se conoce del lado estadounidense al Río Bravo. Son parte de los 5.800 soldados que envió el presidente Donald Trump a la frontera para prevenir la llegada de grandes grupos de migrantes centroamericanos que viajan a través de México.
Diríamos que estamos proporcionando capacidades para mejorar la misión, así que mientras estamos construyendo estas barreras y brindando nuestra protección, los agentes de protección fronteriza pueden poner atención en los puentes y ser capaces de manejar el flujo adicional de migrantes que vienen al norte.
Trump dijo que el avance de la caravana de migrantes implicaba una emergencia nacional, ante lo que calificó de invasión de pandilleros y algunos matones muy malos. Lo más visible del despliegue es esta alambrada. Los soldados reconocen que algunos vecinos de Laredo mostraron su inquietud por las vallas y la presencia de tropas.
La comunidad local, una vez que nos reunimos con ellos y les explicamos que no queremos tener un impacto en el flujo comercial a través del puente y demostramos que queremos ser buenos miembros de la comunidad, ellos realmente han llegado con mucho apoyo.
El gobierno ha asegurado que no hacen maniobras militares y que los efectivos están para ayudar a los agentes de aduanas y protección fronteriza, así como colocar obstáculos físicos en el límite, aunque del lado mexicano del río algunas personas les han maldecido y arrojan botellas. Las leyes de Estados Unidos prohíben a militares ejercer funciones policiales, por lo que los soldados no tendrán interacción directa con los migrantes.
Y pasando a otras informaciones, el general en jefe Gustavo González López, quien se desempeñó como director del Servicio de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, fue destituido de su cargo por un incidente que pudo comprometer la seguridad del presidente Nicolás Maduro.
El ex vicepresidente José Vicente Rangel, actualmente un periodista ligado al chavismo, dijo el domingo que en octubre pasado la caravana del mandatario fue interceptada por cuatro funcionarios del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, provisto de armas largas.
Los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos, según indicó Rangel, y aseguró que el incidente condujo a la destitución del director del SEBIN. Sobre ese hecho, el presidente Maduro ni ninguno de los miembros del gabinete se ha pronunciado.
Y el gobierno de Colombia considera medidas adicionales precisamente contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno en Colombia, el presidente Iván Duque recordó que su país desconoció las elecciones presidenciales en Venezuela y, por lo tanto, señaló que las relaciones diplomáticas las rompió Colombia. Asimismo, dijo que el próximo año, cuando entre el nuevo periodo de Maduro con apariencia de formalidad, Colombia tomará nuevas acciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, en una reunión anterior con la prensa, dijo:
yo creo que las relaciones con Venezuela las rompió Maduro hace mucho rato. Primero, cuando empezaron esas deportaciones masivas de colombianos que fueron hechas de la forma más abrupta, que además constituye un crimen internacional. Y además, Maduro es una persona que le está dando auspicio y protección a grupos terroristas en su territorio. Para nadie es una mentira que la cúpula del ELN está en ese territorio. Para nadie es una mentira que allá le dieron apoyo y auxilio a la cúpula de las FARC. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está pasando allá.
El presidente de Colombia, Iván Duque, también ratificó este lunes que su gestión continuará sumando esfuerzos para obtener recursos que permitan atender el masivo éxodo venezolano a Colombia. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Naciones Unidas llama la atención de la violencia registrada en diferentes localidades de Haití para exigir que se enjuicie a los responsables del presunto desvío de fondos del programa Petrocaribe. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez, con más detalles.
Al menos 3 personas perecieron en Haití durante el fin de semana en manifestaciones en reclamo porque renuncia el presidente Jovenel Moïse. La cifra de 3 muertos de acuerdo a la policía haitiana, mientras la oposición señala la pérdida de vida de al menos 11 ciudadanos haitianos. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU sobre las manifestaciones del domingo.
That demonstrations held were largely peaceful, though there were reports of casualties.
Las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, aunque hay informes de muertos. La Policía Nacional Haitiana se desplazó a áreas sensibles a través del país, con apoyo de miembros de la misión de Naciones Unidas. El brote de violencia en Haití surgió cuando, en su mayoría, jóvenes manifestantes se lanzaron a las calles de Puerto Príncipe y de Cap-Haïtien para denunciar la corrupción gubernamental en lo que se considera la nación más pobre del hemisferio americano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
7:11 minutos, avanzamos en la información. Pakistán ha convocado al embajador de Estados Unidos en funciones, Paul Youngs, para protestar contra las acusaciones de que Islamabad, es decir, el régimen pakistaní, ayudó a esconder al fenecido jefe de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
La secretaria de Exteriores pakistaní rechazó las acusaciones formuladas el pasado domingo por el presidente Donald Trump en este sentido, cuando indicó que, pese a haberle entregado 1.300 millones de dólares al año, Pakistán no hizo nada por Estados Unidos.
El primer ministro pakistaní Imran Khan rechazó las acusaciones de Trump y dijo que Washington usa a su país como chivo expiatorio, por lo que calificó como su fracaso en Afganistán.
Y el coordinador de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio ha dicho al Consejo de Seguridad que se ha logrado una precaria restauración de la calma en la Franja de Gaza. El informe con Radio ONU.
Nikolai Mladenov ha explicado que la fragilidad de la situación subraya la urgencia de cambiar las dinámicas en el terreno y abordar los asuntos políticos subyacentes.
2 millones
de palestinos en Gaza no pueden ser retenidos como rehenes del fanfarroneo y los riesgos políticos. Sus vidas importan y se merecen un liderazgo real que aborde los verdaderos problemas de Gaza. El último brote de violencia ocurrió mientras la ONU y sus socios trabajan para aliviar la crisis humanitaria y económica de Gaza y para lograr un espacio para las negociaciones intrapalestinas lideradas por Egipto. Esto, según Mladenov, es esencial para terminar con la ocupación y resolver el conflicto político.
Y pasamos a España. Una persona murió y 5 resultaron heridas hoy al descarrilar un tren en las inmediaciones de Barcelona debido a un desprendimiento de tierra.
Los servicios de protección civil dijeron que el desprendimiento ocurrió en la localidad de Vacarisses, a unos 30 kilómetros de Barcelona.
Las autoridades dijeron que la región de Cataluña ha sido azotada en los últimos días por un temporal de lluvias. En la provincia de Girona, varias carreteras se han visto afectadas por inundaciones o desprendimientos.
El tema del día. Se aproxima la visita de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, a Cuba, con una delegación, según hemos podido conocer, de 300 empresarios. Tenemos en línea telefónica al catedrático Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea en la Universidad de Miami. Buenos días, doctor Roy.
Hola, buenos días.
Es un gusto tenerlo en este segmento, precisamente porque queremos saber su opinión acerca de este viaje de Pedro Sánchez. Pensamos que es un viaje primordialmente de carácter comercial, no sé. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, un viaje de un mandatario español a Cuba es de todo, porque la presencia española en Cuba es permanente y acapara, o sea, incluye diversas dimensiones, ¿no? Esta es la cuestión, o sea, no es esencialmente comercial, es histórico, es personal, es político. Es una visita entre familia.
Político, precisamente ese es un tema importante, sobre todo para nosotros los exiliados. La oposición ha pedido reunirse con Pedro Sánchez. ¿Usted cree que pueda acceder Sánchez a este encuentro, por ejemplo, con las Damas de Blanco y con otros opositores?
No lo sé, no. Yo no tengo noticias de cuál es la agenda final. Pero no cabe la menor duda de que se tratará de incluir diversos sectores de la población cubana, ¿no? Ahora, como al final esto se resolverá, eso es cuestión de los dos gobiernos.
Sí, hay algunas personas que opinan que realmente el viaje de Sánchez le proporcionaría a Miguel Díaz-Canel pues un espaldarazo, un apoyo en relación con otros países de la Unión Europea o con países con los cuales Cuba quiere seguir manteniendo una relación estrecha o incluso acrecentar o intensificar esa relación.
Bueno, sencillamente es completar un poco otras visitas que se han hecho anteriormente. Estuvo el presidente francés, diversos ministros europeos. Naturalmente no podemos descontar todos los latinoamericanos. El presidente Obama visitó Cuba y la permanente ausencia de mandatarios españoles, esto no ayuda a mantener las relaciones entre los dos pueblos y los diversos gobiernos, cualquiera que sean las diferencias políticas, ¿no? Esto tenemos que recordar desde los tiempos del franquismo, ¿no? En donde las relaciones entre una dictadura conservadora, un antimarxista, con el gobierno de Castro se mantuvieron, ¿no? O sea, la relación entre España y Cuba, como he dicho antes, es una relación entre familia, reforzada constantemente por la presencia de los descendientes de inmigrantes españoles y sobre todo también ahora, teniendo en cuenta que gracias a la ejecución de esa ley de memoria histórica, muchísimos cubanos recuperaron la ciudadanía que habían perdido sus padres o sus abuelos por diversas legislaciones, ¿no? O sea, y en el contexto actual, teniendo en cuenta que cuando desapareció esa posición común, se han firmado acuerdos entre la Unión Europea y Cuba, y naturalmente España tiene que estar presente en lo que pudiéramos llamar la normalización de relaciones entre gobiernos y entre regímenes de signo político muy diferente, ¿no?
Uh-huh. Es que en cierto modo contrasta esta, digamos, este espíritu por parte del actual gobierno español, que bueno, no ha hecho ninguna referencia a temas políticos y en este caso a una posible reunión con la oposición. Contrasta con informes de, por ejemplo, la Fundación FAES, presidida por el ex jefe de gobierno español José María Aznar, quien ha señalado en un reciente informe que es el momento de acabar pacíficamente con el régimen con firmeza desde el exterior. Desde este punto de vista, no es que se le pida a Pedro Sánchez que, por supuesto, adopte una posición como esta, pero sí que sea un poco más exigente con la situación que vive el pueblo cubano.
Bueno, como se puede imaginar, declaraciones de ese tipo no se van a dar en público. Eso no quiere decir que haya esto negociaciones internas,
sí.
Y que haya pues ciertas peticiones con respecto a derechos humanos, con respecto a ciertas legislaciones, pero no podemos esperar que eso salga de declaraciones públicas.
Bueno, esperemos que ese sea el propósito o uno de los factores del viaje de Pedro Sánchez, que se lo plantee al régimen, a funcionarios con los cuales se reúna y también que se reúna con la oposición. Muchísimas gracias al catedrático Joaquín Roy de la Universidad de Miami.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Débil frente frío. Lázaro Domínguez. ¿Por dónde el frente frío y cuándo dejará de ser débil?
Bueno, pues vamos ahí, Martín, insisto. Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Alabama se extiende un frente frío débil sobre la región de la Luisiana que llega hasta otro centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo. Desde aquí parte otro frente frío débil que se extiende hacia el suroeste hasta las costas de Tampico, mientras débiles altas presiones dominan el sur de la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados en zonas del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde, del este al nordeste, entre 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Martín, insisto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos, tenemos ahora aquí la visita de Exilda Arjona. Exilda nos visita todos los días de lunes a viernes a esta hora y luego más tarde. Primero con coordenadas. ¿A dónde vamos hoy, Exilda? Buenos días.
Buenos días, Yolé. Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes del noticiero. Tengan un excelente día.
Va por Dios, mujer, dice.
Yeah. Sí, porque aquí todo el mundo tiene un gallego en su familia, ¿no? O algo por ahí. Y los cubanos muy unidos a España, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un museo que ayer precisamente cumplió 199 años. Vamos a hablar del Museo Nacional del Prado. ¿Alguno ha ido?
Sí.
¿Tú has ido?
Sí, porque cuando residí allí, sí, era una visita...
Obligada.
Obligada, claro.
Como la mía aquí todos los días.
No, pero...
Sí, pero Martinecito, yo nunca he ido, pero cuando veo las imágenes que están y las pinturas que están en este museo, pues me sobrecojo un poco porque es interesantísimo todo lo que está expuesto, ¿verdad?
No, yo creo que con un día no recorres todo como lo quisieras hacer, ¿no? Detenidamente. Frente a muchas obras que hay ahí, las Meninas.
Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Pues nada, 199 años de este sitio que, como bien dice Martínez, esto es visita obligada para los que para todos los que vayan a Madrid. Abrió sus puertas un 19 de noviembre de 1819 en un edificio que era para albergar un pequeño museo y una academia de historia natural. En un principio se diseñó solamente para acoger unas 311 pinturas. Pero la riqueza artística que hay en España pues obligó a la institución a realizar varias ampliaciones. Actualmente este Museo del Prado, y hay que aguantarse, cuenta con más de 35 mil objetos, 8.045 pinturas, 10.219 dibujos y muchísimas cosas. Tiene fotografías, tiene libros, tiene mapas, armas y armaduras, fragmentos escultóricos, piezas de artes decorativas. Y bueno, es el museo, a día de hoy el Prado es el museo más visitado de España. Y bueno, se inauguró ayer precisamente una exposición que se llama Museo del Prado 1819-2019, porque ellos ya como que se están adelantando a los 200 años del museo. Y bueno, es un recorrido cronológico por la historia del lugar a través de un total de 168 piezas, reproducciones fotográficas, carteles, libros, documentos, instalaciones audiovisuales. Quienes inauguraron esta exposición, pues los Reyes de España ayer. Y bueno, esto no solo cuenta con una historia cercana a los dos siglos. El Prado es un museo de referencia mundial, muy cercano al Louvre, al MoMA, a la National Gallery, al Met, grandes recintos y almacenes de arte mundial. El propio museo anunció este lunes que este es un ambicioso programa conmemorativo que va a girar en torno a la reflexión de cómo una pequeña colección privada concebida para pocos se convirtió en lo que es hoy este museo para todo el mundo. Como tú bien dijiste, importantísimas obras de arte, pero ellos han hecho como un catálogo de las 5 obras de arte que para ellos convierten al Museo del Prado en un lugar único. Y está, por supuesto, el que tú mencionaste, Las Meninas, de Diego Velázquez, de 1656. Está La Última Comunión de San José de Calanzás, de Francisco de Goya, del año 1819. Está La Fuente de la Gracia, de Jan van Eyck, que es del año 1455,
más o menos. Jan van Eyck, de él ha hablado mucho aquí Roberto Bermúdez.
Sí, pues mira,
en el segmento de Arte y Cultura.
Esta es una de las obras que ellos han puesto como es de las más importantes para ver en el Museo del Prado, La Desembocadura del Bidasoa, de Martín Rico, del año 1872, y Chicos en la Playa, de Joaquín Sorolla, del año 1910. Es una pequeña muestra que ellos quieren enseñar, pero el museo enorme, como les dije, tiene tantos objetos que, como tú bien dices, no se puede ver en un día.
No. Realmente hay otros museos que son mucho más amplios que el Museo Nacional del Prado, pero realmente merita visitarlo 2-3 veces.
Nada, y 199 años de arte en un lugar ya dice mucho de este museo. Así que ahí está el Museo del Prado, 199 años.
Bien. Gracias, Exilda Arjona, por esta información.
A ustedes.
Manny Pacquiao regresa al ring en Estados Unidos. El 19 de enero se va a enfrentar en Las Vegas al estadounidense Adrian Brown, que tiene el sobrenombre de El Problema.
Muchas gracias, saludos amigos. Una apertura de calidad del pitcher estadounidense James Russell impulsó a los Tomateros de Culiacán
a una victoria 5-1 sobre las Águilas de Mexicali, y de esa forma el equipo de Culiacán está en primer lugar en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. En este partido, el pelotero cubano Ronnie Mustelier conectó 2 cuadrangulares solitarios, y otro cubano, Dariel Álvarez, también disparó jonrón en esta jornada de la Liga Mexicana del Pacífico. Mariano Rivera, el taponero que más juegos ha salvado en la historia de las Grandes Ligas, y el serpentinero Roy Halladay, que ganó el Cy Young en las dos ligas, figuran por primera vez en la lista de candidatos al Salón de la Fama de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. En total, 20 peloteros serán tenidos en cuenta por primera vez, entre ellos el infielder dominicano Plácido Polanco, el zurdo Andy Pettitte, el jardinero Juan Pierre y los jardineros Todd Helton y Michael Young, según anunció ayer lunes la Asociación de Reporteros de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. La lista incluye además a Edgar Martínez, Omar Vizquel y a otros 13 exjugadores que ya fueron considerados pero no reunieron los votos necesarios. Roger Clemens y Barry Bonds, cuyas imágenes se vieron manchadas por el presunto uso de esteroides, figuran en las papeletas por séptima vez. Clemens ha ido sumando votos con el correr de los años, pero no pasó del 57% en la última votación, quedándose a 75 votos del 75% necesario para ser elevado al Salón de la Fama de Cooperstown. Bonds recibió el 56,4% y le faltaron 79 votos. En el caso del boricua Martínez, llegó más cerca al cosechar el 70,4%, faltándole solo 20 votos. El pitcher Mike Mussina recibió el 63,5%. En el caso del panameño Mariano Rivera, suma 652 rescates en las campañas regulares y 42 en las series playoff. Halladay ganó el Cy Young por los Azulejos y los Phillies de Filadelfia. En su carrera, Roy logró un juego perfecto. Halladay falleció en un accidente cuando piloteaba una avioneta en noviembre del año 2017 en Fort Myers, estado norteamericano de la Florida. Y el filipino Manny Pacquiao va a regresar aquí a Estados Unidos después de una ausencia de 2 años. El 19 de enero próximo, en el MGM Grand de Las Vegas, Pacquiao se enfrentará contra el norteamericano Adrián El Problema Bronner, en combate que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena Showtime por el sistema pay-per-view, o sea, pague para ver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 6. Ya estamos entrando en la última media hora de transmisión de este recorrido informativo de 2 horas, de 6 a 8. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las informaciones, Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Estamos listos, vamos. Muy pendientes de lo que pueda ocurrir hoy ahí en Puerto España, en la capital de Trinidad y Tobago, cuando los cubanos arrestados el viernes pasado comparezcan ante la justicia. El grupo ha sido acusado de obstrucción de la vía pública por protestar frente a la sede de ACNUR. ACNUR es la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Ricardo Quintana tiene información.
se encuentran en prisión de máxima seguridad y no en el centro de detención de inmigración como se había informado. Omitza Quintero, refugiada de la ONU, visitó a su esposo en prisión, Andri, que también ostenta el mismo estatus.
Están con presos de 30 años, con asesinos grandes, con matones. Ellos están le dando pedacitos de pan al día. Los prisioneros como que para que se buscaran problemas con asesinos que si tú ves, mi esposo particularmente, refugiado registrado, Andrés Santana, la cara se la vi muy triste porque es que a ese calibre, tú sabes que a ese calibre de matonismo, los cubanos no han estado.
Cuenta Quintero que las condiciones son de penal de mayor rigor.
Ni los encuentros de hambre y otro cubano que te puse el nombre ahí,
los ayunantes son el expreso político Lino Asensio y Jesús Eduardo Calderón. Dijo Omitza que las mujeres se encuentran en mejores condiciones. A las 9 de la mañana de este martes serán juzgados los 78 cubanos. El presunto delito deriva de un plantón de más de 2 semanas en una estrecha franja de acera frente a la oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, luego de que esa entidad, mediante la ONG Living Waters, canceló la asistencia monetaria que proveía y por consiguiente quedaron desamparados sin techo. ACNUR no respondió a otro correo electrónico de Televisión Martí. Trinidad y Tobago es signataria de la Convención sobre Refugiados de 1951 que compromete a los firmantes a no repatriar o expulsar del país a personas que requieran protección. El país insular no tiene ley para los extranjeros, de ahí que tampoco tienen derecho a beneficios sociales ni a permiso de trabajo.
Mientras en Brasil es aún incierta la situación de miles de médicos cubanos, una porción de ellos seguramente podría estar pensando en quedarse en el país. Hay muchas propuestas de muchas instituciones para que puedan, en este caso, pedir asilo político, como lo ha dicho el mandatario electo Jair Bolsonaro, o ser contratados. Y ese es el caso que presenta ahora Ivet Pacheco.
Así es, la alcaldía de la ciudad brasileña de Chapada le ofreció el cargo de secretario municipal de salud al médico Richel Collazo, uno de los miles de galenos que tendrían que abandonar Brasil tras suspender Cuba su participación en el proyecto Más Médicos.
El alcalde Carlos Alcemir Cato explicó que la propuesta laboral pretende evitar que el galeno, casado con una brasileña, abandone ese pequeño municipio en el sureño estado de Río Grande do Sul de 10.000 habitantes, a donde fue asignado en el 2014 por el programa Más Médicos.
Collazo es uno de los escasos 3 médicos con los que cuenta Chapada, un pequeño y remoto municipio que ha tenido problemas para atraer profesionales brasileños para su puesto de salud.
Hace apenas unos minutos tuvimos la intervención en el tema del día del catedrático Joaquín Roy de la Universidad de Miami, quien se refirió a varios aspectos de la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Ahora, precisamente, nos cae un comentario de Joanny Sánchez, que señala que si Pedro Sánchez no se reúne con disidentes cuando visite La Habana y se queda con lo que le diga en el Palacio de la Revolución, su viaje habrá sido inútil y parcial. Joanny lo escribe en una columna que publica este lunes el diario español El País.
Ministros y funcionarios lo rodearán y le venderán a Sánchez la idea de que pronto, muy pronto, Cuba va a entrar en una senda de reformas profundas y que lo único necesario para asegurar ese futuro es dinero, escribe la periodista.
Y estarán también los cubanos nacionalizados españoles, o como les llaman en la isla, los cubañoles, que aunque jamás hayan pisado la península, le hablarán al presidente del gobierno como se le habla a un representante que debe rendir cuentas y ofrecer soluciones a sus problemas.
Son ahora las 7:36 minutos. El gobierno de Estados Unidos no ha llegado a una conclusión final sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista Khashoggi, según ha dicho el Departamento de Estado. El presidente Trump afirma que en los próximos días su gobierno va a publicar un informe completo sobre este caso, incluyendo quién asesinó al columnista. Desde La Voz de América en Washington informa Jacopo Luzzi.
Nuevas revelaciones en el caso del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que Estados Unidos tiene una grabación de audio secreta del colaborador del Washington Post en sus últimas horas de vida dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Sin embargo, se negó a escucharla.
We have the tape.
Tenemos la grabación. No quiero escuchar la grabación.
¿Por qué no quiere escucharla, señor?
Porque es una grabación dolorosa, una grabación terrible. He sido totalmente informado sobre ella. No existe razón para que yo la escuche.
Fuentes de la inteligencia estadounidense revelaron al diario Washington Post que el informe final de la CIA indicará que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato de Khashoggi, ampliamente conocido como uno de sus más duros críticos. Pero el presidente Trump rechazó estas especulaciones en la entrevista del domingo con Fox News.
Bueno, me dijo que no tenía nada que ver con eso.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por cierto, el canciller de Arabia Saudita ha hecho alusión a versiones que vinculan al príncipe heredero con el asesinato de Khashoggi en el consulado saudita en Estambul el 2 de octubre.
Y el canciller saudí dijo que el rey Salman y el príncipe Mohammed bin Salman son una línea roja en el país y rechazó la supuesta implicación del heredero en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
La monarquía, el rey y el príncipe heredero, guardianes de las dos mezquitas sagradas, son una línea roja y no se permitirán ataques contra esos líderes, dijo el diplomático en una entrevista a un diario árabe internacional.
Vamos ahora a la situación en Nicaragua. El número de presos políticos ascendió a 602 desde el estallido social y político del 18 de abril, que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Daniel Ortega, lo informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
La cantidad de personas capturadas tras haber participado en manifestaciones contra Ortega creció debido a que la represión contra los manifestantes cívicos continúa, según esa entidad.
El gobierno de Nicaragua no reconoce presos políticos y descalifica a los manifestantes como terroristas, golpistas y delincuentes comunes.
En Venezuela, con un aumento de 84% en el 2017 en comparación con el año anterior, el país se ha puesto a la cabeza de los casos de malaria en América Latina, según indica un informe de la Organización Mundial de la Salud. Tony Cano informa desde Washington.
Las autoridades sanitarias mundiales deben contrarrestar un preocupante estancamiento en la lucha contra la malaria, concentrando sus esfuerzos en países donde la enfermedad causa la mayor cantidad de muertes, señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud. Todas las regiones de la OMS registraron poco o un aumento en la tasa de incidencia, entre ellas la región de las Américas, donde se observó un alza en gran parte debido a los aumentos en la transmisión de la malaria en Brasil, Nicaragua y Venezuela, agrega el reporte. En América Latina y el Caribe, Venezuela registró un 84% del aumento, dice el organismo mundial en su informe. En la nación petrolera se confirmaron 411.586 casos el año pasado, comparados con los 242.561 de 2016, agregó la OMS. Después de varios años de disminuciones constantes, los casos anuales de la enfermedad transmitida por mosquitos se están estabilizando, según el informe sobre malaria en 2018 de la Agencia de la Salud de la ONU. Mientras la ciencia trabaja en posibles vacunas y nuevas formas de controlar las poblaciones de mosquitos, el informe de la OMS muestra que en 2017 aproximadamente la mitad de los africanos en riesgo aún no dormían bajo mosquiteros tratados con insecticida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente del Tribunal Supremo de Brasil propone un pacto nacional para salir de la crisis y la expresidenta Dilma Rousseff asegura que Brasil ha tomado un camino trágico. Jorge Orellana informa.
El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, propuso un gran pacto nacional entre los tres poderes del Estado, que incluya también a la sociedad brasileña, para afrontar con éxito los enormes retos a los que se enfrenta Brasil tras las elecciones que dieron el triunfo al ultraderechista Jair Bolsonaro. En una iniciativa inédita para el presidente de la Corte Suprema en Brasil y en cualquier otra democracia, Toffoli propone discutir reformas a la seguridad social y las pensiones, así como la escalada de la violencia, que ha dejado más de 60.000 brasileños muertos anualmente. Además, Díaz Toffoli advierte que la corte que preside ejercerá un papel de moderador de los conflictos nacionales y garantizador de los derechos. También hace especial mención de la defensa de la libertad de expresión en un contexto de profunda polarización política tras el triunfo de Bolsonaro. Sin embargo, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volvió a la palestra política para afirmar que Brasil ha tomado un camino muy trágico.
O Brasil entrou numa rota muito trágica. A palavra é trágica. Porque nós hoje corremos o risco de sair da democracia e do estado de exceção.
Brasil ha tomado un camino muy trágico. La palabra es trágico. Porque hoy corremos el riesgo de perder la democracia y el Estado de Derecho. Se está devorando la democracia y se está cediendo el paso a una variante del neoliberalismo que viene del neoliberalismo fascista, dijo Rousseff. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
7:42, la NASA eligió el delta de un antiguo río como pista de aterrizaje para su nave a control remoto Mars 2020, que va a recoger posibles evidencias de vida en el pasado del planeta Marte.
Aun cuando el planeta rojo es ahora frío y seco, hace 3.900 millones de años, el lugar del aterrizaje, el cráter G0, era un lago de 500 metros de profundidad en el que desaguaba una extensa red de ríos.
Los científicos creen que la cuenca, de un ancho de 45 kilómetros, podría haber preservado evidencias de vida depositadas por millones de años en la forma de moléculas orgánicas y otras formas de vida microbial.
El Consejo Regional del Valle del Jordán, que aglutina varios asentamientos judíos, financió la construcción de un circuito de carreras que carece de permisos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según denuncia la ONG israelí Paz Ahora en un comunicado.
La infraestructura está diseñada con fines turísticos para israelíes que quieran conducir con su coche o motocicleta, y también promueve competiciones israelíes del ámbito del motor en territorio ocupado, explicó EFE.
Bien, vamos a las 7:43 a conocer un poco más acerca del pronóstico del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Bueno, a través de la línea telefónica. Lázaro, ¿qué tal?
Bien, Martín. Insisto, el centro de bajas presiones sobre el noroeste del Golfo de México será arrastrado desde esta mañana sobre los estados de la costa del Golfo. El frente frío asociado a este centro de bajas presiones se hallará esta noche sobre el norte de la Florida y la región central del Golfo. Con estas condiciones, todo indica que el sur de la Florida y Cuba deben disfrutar de un jueves, el Día de Acción de Gracias, con temperaturas cálidas y buenas condiciones del tiempo. En general, para Cuba tendremos esta mañana poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, esto, el estado del tiempo.
Hoy Lucy García nos habla de la sincronización entre la música y el cerebro, y el jazz sirvió para hacer uno de los experimentos.
Gracias. Los científicos han determinado que existe una correlación entre la música y la actividad cerebral. Según los científicos alemanes y austríacos, los electrocardiogramas tomados a un grupo de guitarristas revelaron esa sincronización en lo que calificaron como un descubrimiento importante sobre la interactuación de nuestros cerebros. Al tocar la misma partitura, los encefalogramas de los músicos son muy similares. Los científicos del Instituto del Desarrollo Humano en Alemania y de la Universidad de Salzburgo utilizaron los electroencefalogramas para registrar la actividad eléctrica en el cerebro de 8 pares de guitarristas. Cada par interpretó de manera simultánea un tema de jazz al menos 60 veces, mientras los electrodos recogían información sobre su actividad cerebral. Según los científicos, se detectaron similitudes en esa actividad cuando se preparaban con un metrónomo, cuando iniciaban la música y cuando finalmente la interpretaban. Esto demuestra que las acciones interpersonales coordinadas son precedidas y acompañadas por un ajuste cerebral. Gracias.
Oviedo, el cineasta Martín Scorsese y una fábrica de armas. Todo esto junto en el comentario de Roberto Bermúdez.
Una antigua fábrica de armas cerrada desde hace 6 años se ha convertido en la fábrica Scorsese, un espacio en Oviedo que está en el norte de España destinado a homenajear con distintas actividades al cineasta neoyorquino en los días previos a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes. La iniciativa, promovida por la Fundación Princesa, ha recibido un respaldo masivo del público, que en apenas 2 días ha agotado las más de 7.000 invitaciones gratuitas distribuidas para las diferentes actividades programadas. La fábrica de armas de La Vega, un espacio de 120.000 metros cuadrados cuya titularidad aspira a recuperar el Ayuntamiento de Oviedo para darle servicios usos, incluidos los culturales, acogerá desde mañana unos actos que comenzarán con la apertura de la gran instalación artística El Ring, inspirada en Raging Bull. En Cuba se exhibió bajo el título de Toro Salvaje y que protagonizó Robert De Niro. Será proyectada en una sala de cine habilitada en la factoría. Al día siguiente se abrirá al público el set del rodaje construido para la ocasión, que reproduce también la habitación del protagonista de Taxi Driver, Travis Bickle, y la barra de un bar de Raging Bull, donde el director de fotografía Carlos Suárez mostrará las técnicas cinematográficas de rodaje de directores como Scorsese. A partir del viernes y durante 6 días se sucederán actuaciones musicales a cargo de un big band que amenizará el denominado Bermú Scorsese, debate sobre la obra del cineasta y la proyección de sus películas más emblemáticas, así como de otras restauradas con el apoyo de The Film Foundation, de la que es fundador. Cintas de Chaplin, Nicolás Rey o Alfred Hitchcock podrán verse sobre una pantalla de 12 metros con butacas procedentes de un cine ya cerrado, y unas vetustas naves industriales albergarán un debate sobre la relación entre la moda y el cine, con la presencia, entre otros, del diseñador español Lorenzo Caprile, creador del vestido de novia de Wolf of the Wall Street. Para el miércoles, 2 días antes de recibir el galardón de manos del rey Felipe VI, la semana de homenaje al director del último vals tendrá su punto culminante con el encuentro que Scorsese mantendrá con el público en el Teatro Jovellanos de Gijón. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y del comentario de Bermúdez al que tiene Exilda Arjona a esta hora 7:49, hablando precisamente de alguien que nos toca de muy cerca. Exilda.
Vamos a hablar de 100 mujeres más influyentes del mundo en el 2018. Ustedes dieron la noticia breve de esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vamos a ahondar un poco esto, porque el lunes, ayer, 19 de noviembre de 2018, la BBC publicó la lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del 2018.
Ahí hay dos venezolanas, ¿no?
Dos venezolanas, la dirigente uh-huh. política María Corina Machado, que tiene el número 52, y la periodista Valentina Quintero, que tiene el número 77. Esto se realiza de acuerdo al alfabeto, no tiene que ver con lo que hayan hecho estas mujeres, sino que lo van acomodando de esta forma. Sobre las venezolanas, BBC dijo: María es una líder política quien ha hecho campaña para salvar los procesos democráticos en Venezuela y es coordinadora de 20 Venezuela. Valentina, por su parte, Valentina Quintero, es una periodista que se ha dedicado a enseñarle a los venezolanos cada rincón del país, escribiendo y presentando programas de televisión sobre turismo y temas ambientales, haciendo lo posible por impulsar el turismo nacional en esa Venezuela convulsa y formar un arraigo por Venezuela en el corazón de todos. Ella recibió el título de máster en tecnología educativa, precisamente acá en la Universidad de Boston, en Estados Unidos.
¿Hay alguna cubana?
Por supuesto. En la lista hay 8 mujeres latinoamericanas. Está Liz Alfonso, en el número 51, directora y coreógrafa cubana. Está Isabel Allende, en el número 76, que es la escritora, la famosa escritora peruana. Está Cindy Arlet Contreras Bautista, ella está en el puesto 28, es una abogada de Perú. Está Analia Bors, doctora, rabina y biotecista argentina. Está, por ejemplo, Xiomara Díaz, que es una emprendedora, propietaria de un restaurante y fundadora de una organización benéfica en Nicaragua. Ana Graciela Sagustum López, es fiscal del Salvador. Les voy a dar los 10 primeros. Jocelyn Estefanía Velázquez, estudiante y coordinadora de una ONG en Guatemala. Está Claudia Pardo, que es jefa de gobierno electa de Ciudad de México. Y está Ofelia Pastrana, comediante e influencer, las famosas influencers, esas mujeres que mueven el mundo a través de sus blogs, de sus redes, de Instagram, es colombiana. Ahora, ¿cómo hacen esta lista? La lista tiene edades comprendidas de los 15 hasta los 94 años y en más de 60 países. Y esta lista incluye líderes, pioneras y ellos dicen que héroes cotidianos. Y está ordenada en orden alfabético por nombre, profesión, país de nacimiento y biografía. Me preguntabas de la cubana que está en el puesto, voy a retomar, puesto 51.
Mencionaste a Liz Alfonso, ¿no?
Liz Alfonso, bailarina, directora artística, coreógrafa, muy bien, profesora cubana, creadora del ballet Liz Alfonso, fue bailarina de la agrupación y en la actualidad es directora, coreógrafa y profesora. Y en el año 2011 Liz Alfonso fue declarada o nombrada embajadora cultural del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Así que estas son las mujeres de las 8 mujeres latinoamericanas que están en este top de las 100 mujeres más influyentes del mundo en el año 2018. La gente ha aplaudido mucho el nombramiento de María Corina Machado en este número 52 de la lista. Claro que se lo merece y muy bien, ha hecho mucho por Venezuela.
Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Vamos ahora a los deportes. El pelotero cubano Ronnie Mustelier conecta 2 jonrones en el juego en que los Tomateros de Culiacán ganaron a las Águilas de Mexicali. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Tomateros de Culiacán derrotó 5-1 a las Águilas de Mexicali y ahora se mantiene en primer lugar en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. La victoria fue para el norteamericano James Russell. En esta jornada, el cubano Ronnie Mustelier conectó 2 cuadrangulares y 1 jonrón para el camagüeyano Dariel Álvarez. Los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York completaron un cambio ayer lunes que envió al zurdo James Paxton a Nueva York por 3 prospectos, incluido el zurdo de primera categoría Justus Sheffield, un hombre que tiene una recta de 100 millas por hora. Paxton, quien cumplió 30 años este mes, pasó toda su carrera en Seattle. Tuvo marca de 11 victorias con 6 derrotas en 28 aperturas la última temporada y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.76. Lanzó un juego sin hit contra los Azulejos de Toronto el 8 de mayo de este año. Por otra parte, los Cardenales de San Luis han surgido como uno de los posibles destinos del jardinero agente libre estadounidense Bryce Harper. Y el presidente del club de San Luis, Bill DeWitt III, afirmó ayer lunes que el equipo tiene el presupuesto para invertir en al menos 300 millones en el mercado libre, según informó Derek Good del periódico San Luis Post-Dispatch. Claro que es posible, declaró DeWitt. Es cuestión de si queremos invertir en solamente un aspecto. pero tenemos la nómina. Por otra parte, los Nacionales de Washington han acordado un pacto de 2 temporadas con el receptor japonés Kurt Suzuki, le confirmaron fuentes a Mark Faisan de MLB.com ayer lunes. Suzuki bateó para 271 con porcentaje de envasarse de 332 y slugging de 444 con 12 jonrones y 50 carreras impulsadas con el equipo Bravos de Atlanta. Y anoche, tras las victorias de los Clippers de Los Ángeles y Memphis, ahora ocupan el primer lugar en la Conferencia del Oeste los equipos de Portland, Memphis, los Clippers de Los Ángeles y el actual campeón de la NBA, Golden State, que acumula 3 derrotas en forma consecutiva. En los otros partidos, el equipo de Charlotte derrotó al Boston, Detroit a Cleveland, Utah perdió ante Indiana, Filadelfia superó a Phoenix, los Clippers al Atlanta 127-119, Memphis al Dallas 98-88, Denver perdió ante el Milwaukee 104-98 y a San Antonio 140-126. Hoy martes 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Toronto ante Orlando y Brooklyn contra el equipo Miami Heat aquí en Miami a las 7:30 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:57 minutos, la reseña informativa está dada en estos titulares.
Los refugiados cubanos en Trinidad y Tobago van hoy a juicio por obstruir vía pública.
Estados Unidos multa a banco francés por hacer negocios con países sancionados, entre ellos Cuba.
El presidente de Colombia pide explicaciones al régimen cubano por alojar a un líder guerrillero.
Un juez federal bloquea medida contra asilo de inmigrantes en la frontera con México del presidente Donald Trump.
Estadounidenses o estudiante nicaragüense están perdiendo la vista y el oído por la golpiza que reciben en prisión.
Naciones Unidas llama la atención de la violencia registrada en diferentes localidades de Haití.
Y Pakistán convoca a embajador estadounidense para protestar contra acusaciones del presidente Donald Trump.
Martí Noticias.
Teudy Giró se ocupa y se ocupó del control de audio. Maite Rodríguez de la producción. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención y queden ahora en compañía de Maite Luna y su equipo en Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.